¿Ya estás ahí? Primera de Corintios, capítulo 12. Y como siempre vamos a orar para comenzar. Señor, gracias porque nos permites venir delante de ti a través de tu palabra. Y en tu palabra sabemos podemos encontrar lo necesario para poder conducir nuestras vidas de la manera en la que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a que podamos recibir con corazón abierto aquello que tú quieras decirnos el día de hoy y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12. La semana pasada comenzamos este capítulo que habla acerca de los dones del Espíritu. Y acuérdate que Pablo está escribiendo una carta a los corintios para poder corregirles algunas cosas que ellos no están viendo que están haciendo mal y también para contestarles algunas dudas que le hicieron llegar a Pablo acerca de temas que estaban sucediendo en la iglesia. Tenían dudas acerca del matrimonio, tenían dudas acerca de pues lo que está pasando con lo de la libertad en Cristo. ¿Puedo sacrificar a los, comer lo sacrificado a los ídolos o no? Y Pablo ha estado contestando esas cosas y a partir del capítulo 11 empezó a hablar de algunos problemas que surgían durante la reunión que tenían. Uno era que las mujeres se levantaban y profetizaban, pero sin estar bajo la autoridad de su esposo. Si tú recuerdas, lo vimos a detalle hace unas semanas. Luego también tenían un problema en la cena del Señor, que se reunían y comían y algunos hasta se emborrachaban en vez de tener un tiempo de comunión en Cristo. Se convertía eso en una fiesta sin ningún tipo de comunión, sin amor, dividiéndose, un desastre. Y en el capítulo 12 Pablo empieza a hablar acerca de los dones del Espíritu. Parece, recuerda que lo que tenemos en 1 Corintios son las respuestas de Pablo, pero no tenemos las preguntas, así que las preguntas las tenemos que más o menos entender acerca de, en el contexto. Entonces, parece que en la iglesia de Corinto, como tenían muchos dones, ¿te acuerdas? En el capítulo 1 les dice Pablo, no les falta ningún don del Espíritu. Y tenían muchos dones, pero al tener muchos dones también empezaron a ver como competencias. Ah, yo tengo este don, yo tengo este otro don, el mío es más bonito, el tuyo es, no sirve. Y empezaron como a hacer una especie de escalafón de importancia en los dones que tenían. Entonces Pablo comienza a explicarles en el capítulo 12 y habíamos dicho que Dios da dones. Dice Santiago que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. ¿No? Dios, todo lo bueno que tú puedas imaginar, todo lo bueno que tú puedas desear, proviene de Dios. Toda buena dádiva proviene de Dios. Y algunos son dádivas que Dios da, dones que Dios da, que se llaman dones naturales. Y aquel sabe cantar, aquel sabe bailar, aquel sabe escribir, aquel tiene bonita letra, aquel sabe dibujar. Son dones, son regalos que Dios da a todos, no necesariamente a creyentes, a todos. Hay buenos cantantes cristianos, hay buenos cantantes inconversos, y incluso hasta satánicos, pero que tienen un don de Dios, desperdiciado, pero es un don de Dios. Dios les dio ese regalo. Ahora, todos tenemos esas que se llaman virtudes o se llaman talentos o dones. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando venimos al Evangelio y creemos en el Señor Jesucristo, entonces Dios nos da otros dones que se llaman dones espirituales. Y Pablo en el capítulo 12 al principio nos habló que hay básicamente tres categorías de dones. Tres, no quiero decir tres tipos, pero como que tres áreas en las que podríamos más o menos ordenar los dones. Uno, los que se llaman dones, tal cual, que son regalos. Y esos están, creemos nosotros, en Romanos capítulo 12. Lo vimos a detalle la semana pasada. En Romanos 12 están los dones, cosas que Dios te da y que son tuyas. Y ahora tú las tienes, has nacido de nuevo Y depende de ti ejercerlas, perfeccionarlas, ponerlas por obra. Estos dones son el don de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, el don de dar, el don de presidir y el don de hacer misericordia. Otros dones, otro tipo de dones que Dios da son los ministerios. Ministerios son oportunidades de servicio y Dios te quiere usar en algún área de servicio. Ministerio no es nada más que servicio. Y estos están en Efesios capítulo 4, que también vimos la semana pasada. Los ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por último están otro tipo de dones, que son las operaciones, o en griego, energemas. ¿Por qué lo digo en griego? Porque suena, ¿no?, como energía. Las operaciones son unos dones especiales, porque no es algo que tú tienes o yo tengo, sino es algo que Dios me da en el momento que Él quiere. El don de enseñanza, por ejemplo, que es de los primeros que vimos hace rato, es un don que Dios le da a algunos y depende de cada quien empezar a ejercerlo, prepararse, y es tuyo, Dios no te lo va a quitar. Las operaciones son distintas. Las operaciones no son algo que uno posee, sino algo que Dios hace. Por eso se llaman operaciones. Dios opera de esa manera cuando Él quiere, como Él quiere y si Él quiere. Y estas operaciones las vimos en el capítulo 12 de 1 Corintios. Y versículo 4, déjame leerlo desde el versículo 4 para ahí agarrar vuelo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estas cosas, operaciones, ministerios y dones, tienen un propósito: provecho. Son para la bendición de la iglesia. No son nomás para que tú puedas, como pavo real, alardear que tienes un don. No, si no está de provecho en la iglesia, da lo mismo que lo tuvieras como que no. La idea es que esto es de provecho para la iglesia. Verso 8. Y aquí está la lista de operaciones. A este les dada palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría. Dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe. A otro, dice, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades. Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estas son operaciones, no son cosas que uno tiene. ¿Te acuerdas? La palabra de sabiduría es poder decir lo correcto en el momento adecuado. Pero eso no es algo que uno puede decir, yo soy sabio. No, es algo que de pronto aún podría ser muy simple, ¿no? Y Dios en una discusión te da una palabra de sabiduría, la dices y todo el mundo queda, wow, eso es cierto, eso es verdad. Y se abre la puerta que estaba cerrada. Pero no es algo que uno tiene, Dios lo hace cuando Él quiere. Así, todas estas operaciones. Ahora, los corintios estaban dividiéndose porque ellos consideraban ciertos dones más importantes que otros. Porque seamos sinceros, hay dones que son muy llamativos. Hay dones como el don de lenguas que llama mucho la atención. Que de pronto alguien empieza a hablar en un idioma desconocido, llama mucho la atención. Distinto a quien tiene el don de servicio. El que tiene el don de servicio nomás llegó temprano, puso las sillas, cargó el agua, trajo el audio, barrió. Pero cuando se reúnen todos, pues ya nadie lo ve. Mientras que el don de lenguas puede ser muy visible. Y por ese tipo de cosas los corintios estaban dividiendo. Y dices, pues ¿cuándo no? Estos corintios se dividen por todo. Pero sí, así somos todos. Entonces, Pablo va a empezar desde el versículo 12 a explicarles que no, estos dones no son para dividir la iglesia, sino para más bien unirla. Del versículo 12 al final del capítulo aparece la palabra cuerpo como 18 veces. Cuerpo aparece como 18 veces. ¿De qué estamos hablando entonces? Pues de que aquí Pablo está haciendo un énfasis en esta idea de cuerpo. Vamos a leer 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. A ver, Pablo pone una analogía. Pablo, para explicar, muchas veces toma ejemplos y analogías. Y esta es una que pone acerca del cuerpo. Y dice, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. De esa misma manera, la iglesia es como un cuerpo que tiene muchos miembros. Lo interesante es que Dios o Pablo no ven a la iglesia como una organización, sino como un organismo. ¿Sí cachas la gran diferencia entre una organización y un organismo? Una organización es algo muerto, un organismo es algo vivo. Entonces, número uno, Dios no ve en la iglesia una empresa, sino un organismo vivo. Estamos hablando de un cuerpo. Y este cuerpo, dice, está compuesto por muchos miembros. Hay una gran diversidad en el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta diversidad es una diversidad muy grande. Judíos o griegos, esclavos o libres, eran las categorías más obvias de la división en aquella época. El día de hoy podríamos decir negros, blancos, chinos, lacios, judíos, musulmanes, o sea, no importa de dónde procedes. Los que han creído en Cristo, los que han nacido de nuevo, somos, dice, bautizados en un cuerpo. Déjame leerlo de nuevo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizar es sumergir. El momento en el que tú creíste en el Evangelio, ¿qué es creer en el Evangelio? Entender varias cosas. Número uno, que eres pecador. No sé si te pasaba antes. Yo pensaba que no era tan pecador. O sea, tantito sí. No era perfecto, pero nadie es perfecto. Así que como tantito sí, pero no. Así pecador, pecador, no. Cuando vine a Cristo, me di cuenta que no era tantito pecador. Que era un pecador entero. Y que mi pecado era tan grave y tan severo que requirió para ser pagado la sangre de Cristo. Eso es creer en el Evangelio. Cuando crees en eso, que eres un pecador, pero que Cristo ha pagado por tus pecados, en ese momento el Espíritu Santo te sumerge, te bautiza, te zambulle en el cuerpo. Por eso es tan raro que haya gente que diga, bueno, yo sí, Dios y Cristo, sí, todo bien. Pero la iglesia, ay no, eso sí, no quiero tener nada que ver con la iglesia. Ok, si eres nacido de nuevo, si eres cristiano, oh sorpresa, eres parte del cuerpo. No dice Pablo, sean parte del cuerpo. Porque no es algo que tienes que hacer, es algo que ya es. Ya eres parte del cuerpo si has creído. Ahora déjame ponerlo del otro lado. Hay gente que dice, ay, yo quiero ser parte del cuerpo. Yo recuerdo antes de conocer al Señor, antes de ser cristiano, yo vivía todavía en mi ciudad, en Santa Cruz, Bolivia, y tenía un amigo que era cristiano. Y yo veía cómo él se trataba con los de su iglesia, y yo decía, ¡ay, qué bonito! Me gustaría a mí como que ser parte de eso. Y lo intenté un tiempo. Hasta fui un par de veces a la iglesia con él y toqué con él. Él me invitó a tocar y tocaba en su iglesia de vez en cuando. Pero nunca hice una decisión por Cristo y por tanto nunca fui parte del cuerpo. Déjame decirlo así. Nadie puede hacerte parte del cuerpo. O sea, si tú el día de hoy dices, es que no me siento como parte de... Es que en Semilla no fomentan ese tipo de cosas. Error, la semilla, ni el pastor, ni nadie puede hacerte de parte del cuerpo. Solo el Espíritu puede bautizarte en el cuerpo. Déjame ponerlo de esta manera. Yo soy una persona, voy a decir solitaria, por decirlo de alguna manera así, para que suene medio bonito. En realidad, como que me engento muy rápido. En realidad, yo sería muy feliz viviendo en una isla deshabitada. O sea, es como mi naturaleza es esa. Y viví solo muchísimos años, ¿no? Cuando vine al Evangelio, de pronto hubo una necesidad en mí de pertenecer a esto, de crear lazos, de tener amigos, de eso, involucrarme. No fue algo que yo decidí hacer, fue algo que empezó a nacer. ¿Qué es eso? Dios, el Espíritu Santo, me bautizó en el cuerpo. Y Dios quiere bautizarte en el cuerpo. Dios quiere que seas parte del cuerpo, no como una prótesis. ¿Cuál es la diferencia entre un miembro natural y una prótesis? Pues la prótesis le da lo mismo si está en el cuerpo o no. O sea, si tú tienes una mano, ¿no? Una prótesis de una mano, de un brazo, el brazo le da lo mismo si está pegado al cuerpo o no. Pero no es lo mismo con un miembro, ¿no? Tú dime, ¿tu mano se siente igual cuando está en tu cuerpo que si la cortamos y la sacamos? No, si la cortas y la sacas, se muere tu mano. Bueno, de esa misma manera Dios nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo. Todo creyente es parte de la iglesia. No estamos hechos para estar separados. Ahora, verso 14. No importa el contexto, dice, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. El Espíritu Santo nos bautizó en este cuerpo. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, Pablo continúa con su analogía. Un cuerpo está formado por distintos miembros, distintos órganos. Y cada órgano es distinto en su forma, en su anatomía, en su fisiología. Cada órgano tiene un propósito y no se puede sustituir. O sea, el ojo no puede funcionar como la nariz no puede funcionar como boca, la boca no puede funcionar como oreja. No, cada órgano tiene su propósito, cada órgano tiene su lugar. Y en esta analogía lo que nos está mostrando es que en el cuerpo, en la iglesia, no todos tenemos los mismos dones, porque no todos tenemos las mismas funciones. Pareciera que en Corinto había algunos que no tenían, por ejemplo, el don de lenguas, que te decía que es muy llamativo, y se sentían mal. Ay, yo no tengo el don de lenguas. Ay, yo no tengo el don de enseñanza. Yo quisiera enseñar, pero no, pues cuando enseño algo la gente sale confundida, ¿no? Es más, hasta me dicen, sí, 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 quiero recibir a Cristo porque no entendí, pero ya para que dejes de hablarme, ¿no? ¿Por qué? Estaba anhelando un don que no le correspondía. Y Pablo dice, no todos tienen que tener lo mismo. ¿Qué pasaría si todos fuéramos oreja? ¿Qué pasaría si fuéramos todos ojo? Como Mike Wazowski, el de Monsters, Inc. O sea, si eres todo ojo, pues hasta Mike Wazowski tiene orejas. O sea, no funciona siendo un solo órgano. Entonces, verso 18. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Me encanta cómo lo pone Pablo. Porque dice, número uno, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos. O sea, no es que Dios dijo, pues este montón aquí, este montón acá. No, no, no. Cada uno de los miembros de la iglesia han sido colocados por Dios de manera deliberada en algún lugar del cuerpo. Cada uno. No hay alguien que diga, a mí Dios no me... No, no, no. Sí, te colocó. Tal vez estás distraído queriendo ser oreja cuando eres boca. Tal vez estás distraído y por eso no estás funcionando bien. Pero Dios ha colocado cada uno de los miembros y dice al final, donde Él quiso. Mira, versículo 18 al final dice, Él ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Sabes de qué habla esto? Uno, Voluntad de Dios. Voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen, ay, a mí me gustaría poder cantar en la alabanza, pero cuando yo canto, híjole, no, la iglesia se vacía? Pues Dios no te dio ese don. ¿Por qué? Tiene otro propósito. Ah, ¿qué palabra usé? Propósito. Dios colocó los miembros, cada uno, como Él quiso, porque tiene un propósito. ¿Te imaginas qué pasaría si los miembros de tu cuerpo decidieran que no están de acuerdo con estar donde les tocó? Que el pie dijera, chale, me toca estar siempre en un lugar oscuro, húmedo, ¿quién fuera oreja? ¿Quién fuera oreja? La oreja ahí está, al aire libre, ¿no? Cuando vas caminando y el viento te pega, ahí está la oreja, ¿no? Como perro en camioneta, ¿no? Así. Pero a lo mejor la oreja dice, ay sí, pie, pero cuando estabas en la escuela no te agarraban a ti de aquí. Yo era la que tenía que ser jalada de un lado y para el otro y no sé qué. Y además, cuando hace frío, tú estás bien. A mí, en cambio, me pega durísimo el viento frío. Y, pues, ¿te imaginas que el pie dijera, pues no, yo voy a subir? No, lo siento, me voy a cambiar. Y que ahí va subiendo el pie por todo el cuerpo y se coloca. Sería un adefesio. Ahora, en la iglesia puede suceder eso. Que alguno de nosotros no abraza el don que Dios le dio y por eso está funcionando mal. Un pie es una muy mala oreja. Un pie es muy buen pie, pero es una mala oreja. Y creo que es necesario que tú y yo entendamos, no solamente nos resignemos, no, porque ya dijimos que es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios tiene un propósito. Donde Dios te puso, ahí es el mejor lugar para ti. Ahora, sigamos leyendo. Verso 19. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En la diversidad que tenemos, encontramos la funcionalidad del cuerpo. Ninguno puede decirle a otro, no te necesito. Y creo que eso es algo bien importante. O sea, voltea a ver a tus hermanos que están alrededor. Según lo que Pablo dice, tú los necesitas. Y dices, bueno, aquel no tanto. A ese no lo necesito tanto. Créeme, lo necesitas para aprender a perdonar, lo necesitas para aprender a amar, lo necesitas para aprender a tener paciencia. Y tú dices, ay, pero es que no lo conozcas. Lo conozco. Yo también lo necesito para las mismas razones. Y tú me necesitas a mí y yo te necesito. Y dice, la mano no le puede decir a los demás, no te necesito. Todos somos parte de este cuerpo. Verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Y Pablo simplemente está tratando de decir, no confundas visibilidad con importancia. Y pone el ejemplo del cuerpo. Aquellos miembros del cuerpo más débiles, dice, son los más necesarios. Por ejemplo, el corazón. El corazón es un órgano débil, por eso tiene una coraza, ¿no?, las costillas alrededor. Pero el corazón es un órgano muy débil. ¿O qué te parece el globo ocular? Son órganos débiles, pero son necesarios. No confundas debilidad con inutilidad. Luego dice, aquellos que nos parecen menos dignos, vestimos más dignamente. Por ejemplo, y estuve revisando una serie de estadísticas, y sí, la parte más difícil de diseñar para los diseñadores son los pies. ¿Por qué? Y hay una constante que dicen, es que rara vez los pies son bonitos. Rara vez los pies son agradables. Siempre son así como extraños. Y entonces, por eso tenemos un montón de artículos para vestir los pies, ¿no? Y tienes zapatos caros, calcetas caras y todo esto. Aunque realmente los pies, pues, no son tan dignos como podría ser. ¿Quién de ustedes se peinó el cerebro en la mañana? ¿No? ¿O quién de ustedes dice, páncreas, cómo estás? Voy a... No, o sea, ¿cuándo te acuerdas del páncreas? ¿Cuándo te acuerdas del hígado? Pues cuando duele, nada más. Cuando no duele, ni quien lo pele. Pero zapatos, casi cada quincena quieres comprarte un nuevo par de zapatos, ¿no? ¿Por qué? Vestimos con más dignidad a los que no son tan dignos. Y luego dice, a los que son menos decorosos, se los trata con más decoro. Básicamente está hablando de pudor. Pablo lo que nos quiere decir es que aún en nuestra anatomía, no debemos confundir visibilidad con importancia. No debemos confundir debilidad, ¿no? O sea, si es alguien fuerte, es más útil. Aquel es débil, ese no sirve. No. Hay miembros del cuerpo que son muy débiles, pero son necesarios. Lo mismo en la iglesia. Algunos miembros de la iglesia son muy fuertes. Algunos miembros de la iglesia son muy débiles. Pero no necesariamente una u otra quiere decir que son más necesarios. Ahí está gran diversidad en el cuerpo. Verso 25. Perdón, 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Hay partes de nuestro cuerpo que son más honorables, honrosas que otros. Y está hablando de la vestimenta. Hay partes del cuerpo que tú escondes porque da vergüenza exhibirte, ¿no? Por eso nos vestimos. Porque da vergüenza mostrar ciertas partes del cuerpo. Hay otras partes que no necesitan honra, ¿no? Tus manos así desnudas están bastante bien. Entonces, todo esto dice, Pablo dice, lo diseñó Dios. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y esto es importante. Algunos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, algunos tienen, déjame decirlo así, más honra que otros. Y me incluyo. O sea, la verdad es que a mí me honran muchísimo muchas personas. Muchísimo, muchas personas me honran de muchas maneras, ¿no? Por a veces en el saludo simplemente me resaludan con un respeto, con una honra, en cuanto al aprecio. O sea, la verdad es que me siento muy honrado. ¿Por qué? Por lo que entiendo, porque soy de los más indignos de la iglesia realmente. Y Dios sabe que si no me tuviera en este lugar, probablemente estaría perdido en algún otro lugar. Entonces Dios ordena según la necesidad de cada uno. Algunos de ustedes dicen, a mí no me saluda nadie. ¿Ok? Hay que tratar de resolverlo, pero ten en cuenta, en este momento a lo mejor tu lugar es ser la uña del dedo chiquito del pie. Solo se acuerda uno de ese dedo cuando le pegas a la pata de la cama. Pero es importante. Ahora, Pablo dice al final del verso 25 que ordenó todo para que no haya división, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos los unos por los otros. Si yo tuviera que preocuparme de cada uno de ustedes, no alcanzo. No es que no quiera, pero no alcanzo. No alcanza ni la vida, ni las horas, ni la fuerza, ni la sabiduría, ni la capacidad para preocuparme de todos y cada uno. Pero si somos un cuerpo, todos podemos preocuparnos los unos por los otros. Entonces Pablo está tratando de decirles, hay diversidad en el cuerpo, unos tienen ciertos dones muy visibles, no quiere decir que sean más importantes, otros tienen dones más discretos, nadie se entera, tal vez ellos sí son los más importantes, tal vez ellos son los que están haciendo la mayor obra, no te reciben reconocimiento, pero son los más importantes del cuerpo, y el que tiene mayor visibilidad solo es la cara. Todo el cuerpo está funcionando, pero no importa, porque dice el verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué? Porque no se trata del miembro, sino del cuerpo. Piensa en esto, cuando un jugador de fútbol salta, mete un gol con la cabeza, ponen en el resultado, metió el gol la cabeza del jugador tal, no, se pone el jugador tal anotó el gol de la victoria. Y cuando lo cargan, porque oh, fue el gol de la victoria, lo suben en hombros, ¿suben solo su cabeza en hombros? No. ¿Qué hacen las manos cuando la cabeza mete el gol? Las manos celebran, los pies celebran, el cuerpo celebra, el corazón bombea. No existe una división en el cuerpo porque lo importante es el cuerpo. ¿Te imaginas si alguien mete gol y lo celebran y lo abrazan y los pies dicen, chale, nadie me abraza a mí y yo corrí por 90 minutos, la cabeza nomás hace así, mete el gol y ya, ahora todo el mundo, qué buen cabezazo, y el corazón, tu pies, pues por lo menos estás allá afuera, yo estoy aquí adentro, bombé y nadie se acuerda de mí. Ridículo. Lo importante es el cuerpo. Lo importante en la iglesia no eres tú ni yo, ni siquiera nosotros, sino el cuerpo. Y el cuerpo es de Cristo. Lo importante es Cristo. Entonces, por la gloria de Cristo, cada uno debe abrazar el lugar que le tocó, porque Cristo en su sabiduría te puso donde debes estar. Déjame decirte una cosa. Donde estás el día de hoy, porque el cuerpo es una analogía nada más. No vamos a hacer una doctrina acerca del cuerpo y tú eres uña. Por tanto, como eres uña, vamos a hacer unas funciones. No, eso es solo un ejemplo de cómo funciona o debería funcionar la iglesia. Pero en el cuerpo de Cristo, Dios puede moverte. El día de hoy puedes estar en un área muy invisible y dentro de un año Dios dice, ahora te voy a poner en un área muy visible. Y luego te vas a mover a esta otra área que es más o menos. Y luego te vas a sentar un rato. Y luego vas a estar acá. Porque Dios es el soberano de su cuerpo. Él dice, acomoda los miembros, cada uno como Él quiere. Sigamos leyendo. Dice versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Y Pablo va a hacer aquí una lista de estos dones que Dios da, ¿no? En el sentido de los ministerios que Dios levanta. Y te vas a dar cuenta que las pone, según lo que Pablo está pensando, de manera descendente en su utilidad. No en importancia, pero sí en utilidad. ¿Cuáles son más útiles? Dice, unos apóstoles. El apóstol es el que lleva el mensaje. Otros, dice, profetas. Profeta es el que declara el mensaje de Dios. Apóstol, el que lleva el mensaje enviado. Profeta, el que declara el mensaje. Luego, maestros. Maestros son los que enseñan el mensaje, enseñan la palabra de Dios. Luego, dice, los que hacen milagros, ¿no? Y los que sanan. Estos son ministerios de mucho despliegue del poder de Dios en contra de lo normal, ¿no? Cosas que no son normales. Son parte de los dones en la iglesia. Otro dice, los que ayudan. Y los que ayudan hace referencia a quienes ayudan a otros, los que tienen misericordia de otros. Luego, los que administran. Los que administran son aquellos que presiden, aquellos que dirigen. Y por último, los que tienen don de lenguas. Y es curioso porque los corintios anhelaban mucho el don de lenguas. Y Pablo dice, de la lista es el último. Es más útil en este momento un apóstol, porque hay que llevar el mensaje. Un profeta, alguien que declara la palabra de Dios, la verdad de Dios. Un maestro, alguien que se sienta y explica lo que Dios dice verso a verso y vas enseñando y aprendiendo y tu vida va siendo transformada. También dice los que hacen milagros y los que sanan son importantes, pero no tan importantes como, perdón, no importantes, la palabra no es correcta. No son tan útiles como el apóstol. Y así, verso 29. ¿Son todos apóstoles? Respuesta, no. ¿Son todos profetas? Respuesta, no. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. No somos iguales y está bien que no seamos iguales. Déjame hacer un paréntesis, porque hay toda una doctrina en ciertas iglesias acerca del don de lenguas. Y en estas iglesias te dicen, si tú no hablas en lenguas, no eres salvo. Eso es contrario a lo que Pablo enseña, porque Pablo mismo dice, no todos hablan en lenguas. No todos son profetas. No todos son apóstoles. Algunos hablan en lenguas, otros no. ¿De qué depende? De lo que sea necesario. ¿Te acuerdas para qué son todos los dones? Para provecho de la iglesia. Hay dos corrientes en la iglesia cristiana el día de hoy. Una corriente son los cesacionistas, no sensacionistas, sino cesacionistas. Y otros son los continuistas, ¿no? Yo sé, siempre que se ponen nombres así de teología son bien chafas, pero pues así se llaman, ¿no? Los cesacionistas y los continuistas. Los cesacionistas son todo un grupo grande de la iglesia cristiana el día de hoy que dice que los dones del Espíritu ya han cesado, que el don de lenguas no existe, que si encuentras que está hablando alguien en lenguas, en realidad es una payasada. Que nomás está diciendo ahí una jerigonza sin sentido, pero que en realidad no existe el don de lenguas, no existe el don de profecía. Entonces, los cesacionistas dicen eso. Los dones del Espíritu eran válidos y reales en la primera era de la iglesia, cuando había que autentificar el mensaje de los apóstoles. Entonces, los apóstoles predicaban y luego hacían un milagro para dar fe de que eran enviados por Dios. Y hablaban en lenguas y todo eso, pero no tenían la Biblia. Ahora que ya hay la Biblia, no son necesarios los dones del Espíritu. Esta es la postura de los cesacionistas. Y déjame decirte que hay personas de mucha piedad, personas muy estudiosas, personas de gran respeto que comparten esta visión. Personas como, por ejemplo, el pastor John MacArthur. El pastor John MacArthur, que es un pastor que ha traído muchísima bendición a la iglesia. Sus comentarios son siempre atinados, válidos. Es una bendición el ministerio de John MacArthur. Pero él piensa que los dones han cesado. La otra corriente son los continuistas. Aquellos que pensamos que los dones no han cesado. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que los dones eran para validar al mensajero. La Biblia dice que los dones eran para provecho del cuerpo. Pregunta, ¿la iglesia todavía necesita ayuda el día de hoy? Sí. Entonces, ¿cómo va a recibir esa ayuda si no a través de los dones que Dios ha dado a los diversos hermanos? Ahora, también es cierto, muchos de los que consideran que los dones están vigentes han hecho un escándalo de esto. Han hecho un alarde y han hecho un desorden, desconociendo lo que Pablo va a enseñarnos la próxima y la siguiente semana. Entonces, cuando te preguntan, ¿y en Semilla son cesacionistas o continuistas? Puedes decirles, pues sí son continuistas, creemos que los dones del Espíritu todavía están vigentes el día de hoy, pero creemos que deben ejercitarse y ejercerse según lo que Pablo enseña en 1 Corintios 12, 13 y 14, que vamos a ir estudiando. El 14 sobre todo es el que habla de las lenguas, que es donde hay muchas más dudas y cosas de ese tipo. Entonces, perdón por hacer este paréntesis, pero creí oportuno hablarlo ahora que estamos hablando de dones. ¿En Semilla creemos en los dones? Creemos. La semana pasada te platiqué de cada uno de estos dones, ejemplos que yo he visto. He visto a gente hablar profecía, decir la palabra de Dios. Es más, te lo dije, estás sentado en la iglesia y alguien predica algo y tú dices, me está hablando a mí. Es más, hasta siento que me mira. Te digo un secreto, nunca miro a nadie. Yo a los ojos no puedo mirar. Entonces, aunque parezca que te estoy mirando a los ojos, en realidad estoy mirando el techo, ¿no? Porque si no me pone muy nervioso. Entonces, otra vez, si llega la pedrada, no viene de mí, ¿no? He visto dones de sanidades, he visto personas hablar en lenguas, he visto distintos tipos de cosas. Creemos en la continuidad de los dones todavía, porque creemos que la iglesia necesita todavía ser edificada. Así que todos tienen un don, por lo menos un don de todos los que hemos estado viendo. Todos los que han creído en Cristo tienen. Parte del problema puede ser que no estás en el lugar donde deberías. A lo mejor quieres enseñar, pero tu don es de servicio. Entonces por eso eres una mano, pero quieres ser boca. Y ahí estás, grite y grite. Pero no funciona porque no eres boca, sino mano. Pero qué bien te vas a sentir cuando empiezas a agarrar las cosas, cuando empiezas a funcionar según el lugar en el que Dios, por su misericordia y en su propósito, según su voluntad, te ha puesto. Ahora, terminemos, dice el verso 31. Procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles serán los mejores dones? Si decíamos que no tiene que ver la importancia, ¿cuáles serán los mejores dones? Muy sencillo. Una de las cosas que me súper choca, así pero me recontra rechoca, es cuando le pides a alguien que estudió ingeniería de sistemas o una de esas cosas de las que yo no entiendo nada, ¿no? Yo a mi compu la sé encender y sé manejar los softwares que uso y ya. Pero cuando le digo a alguien, oye, ayúdame a comprarme una computadora, quiero una computadora que sea buena, que sirva, porque luego se traba mucho, quiero una computadora buena. Y lo que me preguntan siempre es, ¿y para qué la quieres? Yo, pues para usarla, o sea, como que para qué, para lo que se tenga que usar. No, pero es que me tienes que decir, ¿para qué la quieres? Porque depende de para qué la quieres, pues lo que vamos a ponerle a la compu. ¿Quieres jugar? Pues juego de vez en cuando, pero no, la verdad no soy un jugador. Ah, ya, entonces no te voy a poner tal tarjeta. Ah, pero ¿por qué no? Porque pues a lo mejor sí está chido, pónmela, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los mejores dones? Pues depende del lugar en el que estás puesto. Si Dios te ha puesto como mano, ¿no? El don de servicio sería buenísimo. Si Dios te ha puesto a predicar, el don de enseñanza sería buenísimo. Entonces, no depende de decir, estos son los mejores. No, depende dónde te ha puesto Dios en el cuerpo. Ahora eso solo te lo puede decir el Señor. La semana pasada oramos para que Dios nos revelara dónde Él quería que estemos. Vamos a volver a orar eso, pero antes de orar, fíjate cómo termina. Procurad pues los mejores dones. Pide, Señor, yo quiero el don de lenguas. Señor, yo quiero el don de profecía. Señor, pídelo, no pasa nada. Pídelo, ruega, pide, no pasa nada. Dios no está cerrado ni se ofende. Pide, pero, dice Pablo, yo les muestro un camino aún más excelente. O sea, hay mejores dones, pero hay un camino más excelente. ¿Más excelente que qué? más excelente que los mejores dones que tú puedas tener. ¿Y cuál es ese camino? El que veremos la próxima semana. Así que vamos a orar. Y déjame animarte. Dios te ha dado dones. Y ahí están. Algunos están ya en tus manos, en tu vida. Algunos ya sabes cuáles son, pero no los has puesto en práctica. Y ahí están. Y necesitas ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo, al servicio de la iglesia. Dios no se va a enojar si no sirves. Dios no va a decir, ah, te lo voy a quitar. No, Dios no hace eso. Son tuyos, ya te los regaló. Pero tú estás perdiendo, o sea, tienes ahí un billete de 500 y dices, ah, es de 20. No, no es de 20, es de 500. Es valioso. El don que Dios te dio es valioso. Ahora, si tú tienes temor, pero es que no voy a poder. Ajá, seguro que no, nadie puede. Pero en el momento en que necesites un energema, una ayuda extra, Dios la va a producir. Confía en eso. Me encanta que Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si hay 100 pasos, tú solo tienes que dar el primero. 99 los va a dar el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos hecho parte de tu cuerpo, habernos dado esta identidad, habernos dado, Señor, dones. Yo te ruego, Señor, si aquí alguien todavía está luchando por encontrar cuál es ese don, cuál es tu llamado, dale, Señor, fe para obedecerte a lo que tú le estés pidiendo. Dale oídos para poder reconocer tu voz y que pueda poner al servicio de tu cuerpo aquellos dones que le has dado. Que pueda recibir la bendición de servir a otros, de bendecir a otros en el cuerpo. Te ruego, Señor, que Semilla de Mostaza Querétaro pueda abundar en dones, que haya muchos que ejerzan misericordia, muchos que sirvan, que haya, Señor, personas que declaren tu palabra por donde vayan, que haya maestros, Señor, que haya pastores, que haya evangelistas, Señor, que hagas rebosar de dones esta iglesia. Pero si esos dones, Señor, nos van a hacer perder de vista el camino más excelente, el camino del amor, Señor, no nos apartes. No nos apartes de tu amor. Los dones están maravillosos, Señor, pero por encima de todas las cosas queremos andar en amor. Que no seamos conocidos por una iglesia que tiene muchos dones, sino que seamos conocidos como ser una iglesia que sabe amarse miembros unos a otros, que pueden amar, Señor, a aquel que está perdido, a aquel que está, Señor, apartado de ti y a aquel que tú quieres rescatar. Que toda la gloria sea para ti, Señor, mientras nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.